Muy bien, vamos entonces a continuar con la ayuda de nuestro Señor. El estudio de la epístola a los romanos. Estamos ahí en el capítulo número 10, como usted bien sabe. Capítulo número 10 de la epístola a los romanos. Bueno, estamos analizando varios versículos que están enlazados respecto a lo que ahora está enseñando el apóstol Pablo en relación a la obra de Cristo, no cabe duda. Primero parte el capítulo número 10, el apóstol Pablo señalando que los judíos sí tenían celo de Dios, ¿se acuerda? Él como judío podía dar fe de aquello, dar testimonio de que los judíos sí tenían celo, pero, ¿se acuerda que lo hablamos? Pero no conforme a ciencia, dice el texto. Es decir, no tenían el conocimiento de Dios. Es decir, una persona puede decirse creyente, puede tener interés en las cosas de Dios sin ser creyente, sin ser regenerado, lo que pasa en las religiones, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado, o los que en algún momento estudiamos en algún colegio religioso, donde la persona hablaba de Cristo y tenía interés por saber de Cristo sin ser creyente? Entonces, de la misma forma, los judíos no habían tenido la bendición de ser regenerados como nosotros por gracia lo hemos sido. Por lo tanto, el apóstol Pablo habla de este pueblo que iba tras una ley de justicia por obras, porque la religión siempre encarece aquello de que el hombre se merezca la salvación. Todas las religiones, cualquiera que sea, siempre va a correr tras la justicia por obras, es decir, salvación por méritos. Pero nosotros hemos ido aprendiendo con la ayuda del Señor que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es una salvación por gracia, por medio de la fe. Y como dice Efesios capítulo 2, 8, 9, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces los primeros versículos están hablando de eso, de un pueblo, en este caso Israel, ¿cierto? Todos sabemos que el tema central del capítulo 9, 10 y 11 es Israel. Un pueblo que corría o que iba tras una ley de justicia, pero no alcanzó esta ley de justicia. ¿Por qué? Porque iba tras ella por obras. Y empieza a contrastar lo que significa la justicia verdadera. Porque el que quiera o el que procure establecer su propia justicia va a ignorar la justicia de Dios, ¿no es cierto? Y la justicia de Dios es una justicia por la fe. Y establece también este principio que decía el apóstol Pablo en este breve resumen del capítulo 10, versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya hemos hablado en extenso, hermanos, de lo que significa el fin de la ley. El fin de la ley es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender que la ley no fue para salvarnos, la ley fue dada para condenarnos y llevarnos a aquel que nos puede y tiene la capacidad de redimirnos de la condenación de la ley. Es decir, el fin, el propósito, el objetivo de la ley es Cristo Jesús. Entonces después pasamos al versículo 5 cuando dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Creo que repetí esta frase, la ley dice en varios pasajes, haz esto y vivirás. Es decir, la vida está supeditada, sujeta a lo que nosotros hiciéramos. Y como el hombre no puede hacer nada meritorio, no puede tener vida eterna por obras. Eso es lo que está diciendo. Entonces leíamos, por ejemplo, Levítico 18, Deuteronomio 4, Nehemías, etcétera, Ezequiel, donde la Biblia repite una y otra vez de que debíamos hacer para vivir. ¿Cierto? Eso es lo que demandaba la ley. En contraste a la ley, la gracia dice, cree y vivirás. La Biblia es clara cuando dice, ¿no es cierto?, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿ya? Creer también, debemos aclararlo siempre, es una obra de Dios. El hombre en sí mismo no puede creer. El hombre está muerto. El hombre recién puede creer cuando recibe por gracia la fe, el medio para ser salvo, para ser justificado. Es decir, el Señor nos abrió el corazón y nos dio la capacidad de creer en Él. De modo que ni siquiera podemos atribuirnos de que creemos en Dios porque nosotros quisimos creer, sino que Él nos abrió el corazón. Entonces lo hablábamos la semana pasada, ¿cierto? En virtud de los versículos que siguen, versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, ¿No digas en tu corazón quién subirá al cielo? Pregunta ahí, ¿cierto? Esto es para traer abajo a Cristo. Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Bueno, un pasaje que, como lo hemos dicho, aparentemente presenta una complejidad en comprenderlo. Pero si seguimos el hilo conductor, está presentando, ¿no es cierto?, las obras para alcanzar justicia en un pueblo terrenal, pero en contraste, el único camino eficaz para alcanzar justicia es la fe. Entonces el hombre siempre va a tener esa idea de hacer algo. ¿Cómo yo podría subir al cielo o cómo yo podría descender a lo más bajo? Que es una obra que solamente la puede realizar en plenitud nuestro Salvador. Es decir, el versículo 6 y 7 está enfocando, está resumiendo la obra de Cristo, quien, siendo de la gloria, porque Él, debemos entender que Él siempre existió. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, ¿se acuerda? Y el Verbo era Dios, Juan 1:1, la preexistencia de Cristo. Pero Él desciende de la gloria, baja del cielo de Dios, para habitar entre nosotros, para morir de la forma que murió, como lo hemos dicho también en la oración, para ser sepultado, para descender a las partes más bajas de la tierra, que aquí el texto lo presenta como el abismo, y al tercer día, ¿qué ocurrió? Resucitar, subir de las partes más bajas de la tierra. Bueno, ya hemos citado un poco un pasaje que es la base de lo que está enseñando el apóstol Pablo, que está en Deuteronomio, ¿se acuerda? Capítulo, a ver si se acuerdan. Número 30, muy bien. Vamos a, en este repaso, vamos a hablar un poquito de algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 5 dice así, Deuteronomio 30:5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu corazón. Note usted lo que dice ahí. Y circuncidará Jehová tu corazón, Jehová tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Ya no era lo que hacía el hombre para vivir, ¿se acuerda? La ley dice, haz esto y vivirás. Ahora la vida está sujeta a lo que Dios hace en cada corazón. Fíjese usted que esto tiene una consonancia con lo que también citamos en el profeta Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo número 36, versículo, a ver si se acuerda, 26, vamos a leer, capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26. Dice así, mire lo que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros, espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Espíritu ahí está con E mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se da cuenta que esto armoniza toda la doctrina bíblica? Las obras jamás fueron antes de la fe. Las obras son consecuencia, resultado de la verdadera fe. Una vez lo hablábamos nosotros ahí con Santiago, ¿cierto? La epístola de Santiago. Santiago dice, respecto a la ley, si alguien guarda la ley y ofende solamente en un punto, imagínese usted, se hace culpable de toda la ley. Y el mismo Santiago dice, muéstrame tu fe, pero yo te mostraré mi fe por mis obras. El orden es claro, la fe que produce obras. Ahora, el apóstol Pablo, refiriéndose a lo mismo, presenta la misma secuencia. Dice, por gracia somos salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está la salvación, ahí está el primer paso de conversión. Pero después dice, versículo 10, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se da cuenta, las obras vienen después. Aquí el Señor al pueblo de Israel le dice a través del profeta Ezequiel que Él dará un corazón nuevo. El hombre no puede hacer nada si no hay un corazón nuevo, si no hay una regeneración. La religión insiste en el método al revés. Primero hay que hacer para poder agradar a Dios. Pero no podemos agradar a Dios si no estamos en Cristo. Cuando comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fueron las palabras del Padre, ¿se acuerda? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La única manera de agradar al Padre no es por nuestras obras. Ya lo estudiamos en extenso aquello, ¿se acuerda que decía el profeta Isaías? Todas las buenas obras o todas las justicias nuestras para Dios vienen a ser como trapo de inmundicia, es decir, no las quiere ver Él. Él solamente quiere ver la obra de su Hijo. Por lo tanto, Él es el que hace la obra dándonos un corazón nuevo. La obra comienza en Él. Nos acordábamos de Filipenses 1:6, un clásico pasaje que no debemos olvidar. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No la dejará a medias. Pero note usted que dice que Él la comenzó y que Él la perfeccionará. Esta es la obra, podríamos decir, esta es la obra de la regeneración, la obra de la conversión. Nos da un corazón nuevo, así como a Israel, así también lo hizo con nosotros. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué tiene que darnos un espíritu nuevo? Porque nosotros nacemos muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que nos dio vida, ¿se acuerdan? Y Él nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Es decir, teníamos vida orgánica, pero no teníamos vida espiritual. Por eso es tan dramático y tan tortuoso, hermanos, una persona que se le exija hacer algo que no tiene adentro. La religión es así. ¿Cuántos vivimos en la religión y nos exigían sacramentos y cumplir rituales y ciertas cosas? En todas las religiones es igual. Y uno tenía que hacerlo por obra, por esfuerzo. Pero por dentro uno no lo hacía con gusto, lo hacía obligadamente. Más cuando vino el corazón nuevo, cuando vino el espíritu nuevo, vino una nueva vida en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces aquí la obra es de Él. Daré un corazón, pondré un espíritu nuevo, dice el versículo 26. ¿Qué más? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es decir, fíjense la armonía que tiene incluso con el Nuevo Testamento. Cuando Lidia fue, vamos a decirlo en un término médico, fue intervenida por este cirujano divino, nuestro Señor, que le abrió el corazón. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sabe, hermano? Si el Señor no interviene el corazón, la criatura no puede tener cambios. Por eso que es tan arriesgado esta idea, hermanos, falaz, humana, podríamos decir humanista, de dejar a la criatura que decida. Acepta a Cristo, se dice en las iglesias. Y la persona presionada o quizás motivada por una emocionalidad del momento, levanta la mano y dice, acepto a Cristo. Y el que está adelante dice, esta persona ha nacido de nuevo. Y comienza su caminar cristiano y en el transcurso de los meses, quizás hasta años podría ser, comienza a retroceder y termina yéndose. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo fruto? ¿Por qué hubo esterilidad? Porque nunca nació de nuevo. Porque nosotros fabricamos cristianos. El que hace la obra no es el hombre, hermanos. Es el Señor. Y lo hace a través de su palabra y de la acción del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos predicar el Evangelio. No podemos convencer a nadie, no tenemos capacidad tampoco de hacerlo, hermanos. No tenemos capacidad de convertir a nadie. El poder no está en el que entrega la semilla, no está en el sembrador. El poder y la vida está en la semilla, que es la palabra de Dios, y la acción del Espíritu Santo. Aquí está diciendo que el Señor da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quita el corazón de carne. Así lo dice el versículo 26, ¿no es cierto? Y os daré un corazón, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso es lo que está diciendo, versículo 27. Y pondré, nuevamente es una acción de Él, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, Y haré, mire, esta es la parte interesante, y haré, él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Es decir, la obra de la salvación le compete solamente al Señor. Eso lo citábamos ahí en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Volvamos a Deuteronomio. Versículo 6, Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. La circuncisión, ustedes saben, hermanos, fue dada primeramente para Abraham y posteriormente para el pueblo de Israel. Todo varón debía ser circuncidado, ¿cuándo? ¿Se acuerda? Al octavo día debía ser intervenido, porque era una operación, era una cirugía, se le cortaba el prepucio. Dios le asignó al varón tener la muestra de la santificación. El pueblo de Israel tenía una muestra que los gentiles o el resto de la gente no tenía. Y ellos se jactaban y eran orgullosos de aquello. Nosotros somos circuncidados y el resto son los incircuncisos. Pero aquí el Señor a su pueblo le está diciendo: yo, Jehová, tu Dios, es el que va a circuncidar tu corazón. No es lo que externamente podemos hacer, hermanos. ¿Se da cuenta que no importa lo externo? Ahora, lo externo obviamente es modificado por lo que pasa en lo interno. Porque alguien podría decir: a ver, no importa lo externo porque el Señor mira el corazón. Pero nosotros debemos entender que el corazón tarde o temprano va modificando lo externo. Por ejemplo, decíamos una vez: si aquí en una reunión pública viene una persona, no sé, estrafalaria podríamos decir, ¿se acuerdan los punk? No sé si se acuerdan los punk, con un escobillón en la cabeza, ¿cierto? Con clavo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a recibir? ¿Lo vamos a recibir con cariño? Y si el Señor lo convierte, no cabe la menor duda que esa persona va a ser cambiada también en lo exterior. Por eso que es un craso error cuando hay iglesias que se conforman a las exigencias de las modas y de las culturas. ¿Se acuerda? Dicho muy de paso, había una congregación que se llamaba Los Despreciados y Desechados, que reclutaba a todos los punk, los góticos, los emo y tantas cosas de las tribus urbanas de la década del 90, años 2000 por ahí, y ellos decían: bueno, al Señor lo que mira el corazón. Pero hermanos, cuidado, porque el corazón también modifica lo externo, ¿ya? No es al revés. Bueno, aquí el Señor está diciendo que Él circuncidará el corazón, hará una cirugía en el corazón, y el corazón no solamente del pueblo, sino que de la descendencia de este pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Él intervenga esto? Para que realmente se cumpla el mandamiento número uno. ¿Cuál es el mandamiento principal, hermanos? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Es que el hombre no lo puede amar a menos que el Señor lo ame primero. A menos que el Señor lo intervenga en primera instancia. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Se da cuenta? La obra de Dios es para vida. No sé si se va entendiendo. La ley decía: haz esto y vivirás. Estábamos todos condenados, porque ninguno de nosotros podía hacer y cumplir toda la ley. Versículo 10 del capítulo 30 de Deuteronomio. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando previamente, como dice el versículo 6, el Señor intervenga el corazón de su pueblo. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Miren lo que está diciendo, qué interesante. Ni está lejos. Versículo 12. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. A ver, hermanos, yo meditaba en esto y es bueno que recordemos doctrinas que hemos alguna vez comentado. Nosotros somos de tres partes, ¿no es cierto? Lo voy a llevar por ese lado. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que el Dios santifique por completo nuestro ser, ¿se acuerda? Cuerpo, alma y espíritu. Es decir, estas tres partes revelan estas tres, lo vamos a llamar así, habitaciones. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5 compara el cuerpo con un tabernáculo. Usa la palabra tabernáculo. Y para aprender lo que es el tabernáculo tenemos que remontarnos al capítulo 25 de Éxodo cuando habla del tabernáculo. Ahí tenemos un tremendo y hermoso cuadro del tabernáculo. Después lo vamos a ver y nos vamos a relacionar lo que estamos hablando. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuerpo, alma, espíritu. ¿Dónde venía a morar y a manifestarse la presencia de Dios? En el lugar santísimo. La pregunta es, ¿qué había en el lugar santísimo? Bueno, estaba el arca del testimonio, estaba el propiciatorio, estaba el incensario también, estaban los querubines que miraban al centro del propiciatorio, pero voy a preguntar algo, ¿qué había dentro en la cajita que se llamaba arca? Las tablas de la ley, estaba la palabra de Dios, hermano. Estaba la revelación de su carácter, de su voluntad. Ahí, en la parte más interna. De modo que nos vamos a quedar ahí. Cuando el Señor hace su obra en nosotros, nos circuncida el corazón, nos convierte, como dice Ezequiel, nos quita el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne, ¿cierto? Nos da de su espíritu, nos da un nuevo espíritu también. Pone en nosotros su palabra. El Señor lo dice así, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. La pregunta es, ¿dónde? Así como en el tabernáculo, la palabra llegaba a la parte más íntima, así también la palabra penetró lo que es el cuerpo, lo que es el alma y llegó hasta el espíritu, la parte más interna. Mire, antes de seguir con este comentario para comprender lo que viene. El autor de Hebreo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el cuerpo, el alma, el espíritu, ¿cierto? Lo más interno, hasta los tuétanos, que es la identidad del individuo. El tuétano, usted debe entender que es la médula ósea. La médula ósea es lo que produce la sangre. Y la sangre tiene la identidad de cada uno de nosotros, ¿no es así? Hasta ahí llega la palabra, la parte más íntima. De modo que cuando el Señor está diciendo acá, cuando obedeciereis la voz de Jehová para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, eso habla de la obra de Dios que permitió que su palabra llegue a la parte más íntima, que en el lenguaje que vamos a ver en Romanos es el corazón del hombre. Dios interviene el corazón. Y el mandamiento está en el corazón. Cuando el mandamiento está en el corazón, viene la parte que vamos a leer más adelante, que dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bueno, el Señor lo dijo, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo primero que hace el Señor es llenarnos con su ley, con su palabra. La ley ahora no nos condena, pero la ley mora en nosotros, hermano. Nosotros, ¿cuándo sabemos que pecamos? Cuando observamos su ley. Si no existiera la ley, hermanos, imagínense ustedes, si no existiera la ley, nosotros no nos daríamos cuenta que estamos pecando. Pero la ley está viva, mora en nosotros. Y cuando transgredimos la ley, el Espíritu Santo nos constriñe porque estamos quebrantando su ley. Pero tenemos paz porque la salvación no es por obras. Pero sí nos entristece, ¿no es cierto? Porque ningún creyente quiere, ¿cierto?, transgredir la ley de Dios. Ahora, en el versículo 11 en adelante, aquí de Deuteronomio capítulo número 30, está hablando, más adelante dice, versículo 12, no está en el cielo el mandamiento para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, ¿cierto? y nos lo hará oír para que lo cumplamos? El mandamiento ya no está lejos, hermano. El mandamiento está aquí, en el corazón. No sé si se va entendiendo este lenguaje. Cuando habla del cielo, ¿quién subirá al cielo? Y después dice, ni está al otro lado del mar, es la misma expresión que Pablo usa con el concepto de abismo. Yo no quiero detenerme en eso, pero usted se va a encontrar en las Escrituras que siempre el abismo es sinónimo de agua profunda, ¿ya? Que en el contexto habla de las partes más bajas de la tierra, ¿ya? Ya lo vamos a ver ahora, porque también quiero mencionarlo, pero esa obra de bajar de los cielos, de descender al abismo y de completar esta obra gloriosa, es exclusiva del Hijo de Dios. Y es la obra de Dios. Cuando le preguntaron al Señor, ¿usted se acuerda? Muéstranos las obras de Dios. Y el Señor respondió, que creáis en el que Él ha enviado. Al contemplar a Cristo, al contemplar su obra, estamos contemplando la obra de Dios. Aquel que descendió del cielo, aquel que murió por nosotros, aquel que fue sepultado, pero que resucitó. Yo la semana pasada, antes de volver a Romano, citaba varios pasajes bíblicos que los voy a repetir en esta noche. Tengo algunos tiempos, todavía minutos. 1 Corintios 15, 3 al 4, si lo quiere apuntar, pero me interesa que lo escuche y después lo busque o lo apunte como dato y después lo lea en casa con más tranquilidad. 1 Corintios 15, 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire lo que dice. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sabe usted? Nosotros le tomamos ahora más el peso con este texto que estamos abordando de que la salvación tiene que ver con la muerte de Cristo, pero también con la resurrección de Cristo. Debemos entender que cuando Él muere en la cruz, Él derrama hasta la última gota de su sangre, y esa obra de la cruz es para perdón de nuestros pecados. Por ejemplo, el día domingo el Señor nos compartía con nuestro hermano lo que es la remisión, lo que es el ser rociado, ¿se acuerda? El ser rociados con la sangre de Cristo. No es la sangre en sí la que salva, sino que el derramamiento de la sangre. El autor de Hebreos en el capítulo 9 dice, sí, así lo dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, el sumo sacerdote cuando sacrificaba al animal no traía la sangre y la dejaba ahí. La tenía que rociar, la tenía que derramar en la plancha del propiciatorio. Es decir, la obra de Cristo en la cruz es para el perdón, la remisión de nuestros pecados. Pero la salvación no concluye en el perdón, hermanos. Para entrar al cielo tenemos que ser perdonados, pero también tenemos que ser declarados justos. Y esa obra la hace Cristo descendiendo a las partes más bajas de la tierra, pero resucitando para nuestra justificación. Fíjense que Pablo resume en el capítulo 15 lo que es la obra de Cristo en su muerte, conforme a las Escrituras, y su resurrección. El otro pasaje dice así, Juan capítulo 10, versos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y mire lo que dice, este mandamiento recibí del Padre. O sea, el mandamiento del Padre no solamente era morir, sino que también resucitar. Ahora cuando el Señor dice, pongo mi vida, Él ofrece su vida. El altar del Gólgota es un altar del sacrificio. Él se ofreció voluntariamente a sí mismo. Él puso su vida, Él murió para nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados. Fue sepultado, pero tomó su vida nuevamente, es decir, resucitó para nuestra justificación. Bueno, aquí viene un pasaje mucho más claro. Dice así, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, nuestros pecados, ¿cierto? Pero agrega, y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, verso 25, es decir, no solamente la muerte de Cristo, sino que su resurrección. El otro pasaje que dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nuevamente una alusión clara a la resurrección. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 22. El otro pasaje es este, que citábamos la semana pasada. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Hebreos capítulo 13, verso 20. Ahí está la obra completa del Salvador. Y por eso que entendemos, hermano, lo que el mismo Pablo dice. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, no solamente murió, sino que también resucitó, y está a la diestra del Padre. Es decir, la diestra del Padre es el concepto de haber cumplido la obra de gratuita salvación. El último pasaje que citábamos dice, refiriéndose al mismo, yo soy el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, la obra de Cristo comprende su venida, su muerte, descender al Hades, ¿cierto? Es decir, a las partes más bajas de la tierra, como lo vamos a ver hoy día, si es que alcanzamos, pero después resucitar. Entonces, ¿cómo podríamos decir nosotros qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Cómo vamos a subir? ¿O cómo vamos a descender? ¿Dónde está el mandamiento? El Señor ha traído el mandamiento. El Señor ha traído su palabra a nosotros. No es que nosotros tengamos que buscarla. Eso es lo que está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo. Volvamos a Romanos 10. Él está resumiendo la obra de Dios. ¿Ya? Leámoslo, Romanos capítulo 10, versículo 6. La justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Porque el Señor es el que trae su palabra a nuestro corazón. El hombre no puede hacer nada para eso. O como dice el versículo 7, o ¿quién descenderá al abismo? ¿Quién descenderá a las partes más bajas de la tierra? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La obra no es nuestra, la obra es de Cristo, solamente de Cristo. Por su parte, quería citar unos pasajes complementarios, hermano, en esta doctrina maravillosa de estos pasajes, porque lo que viene es tremendo. Ahí nosotros siempre citamos esos pasajes, pero aislados del contexto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hemos manipulado esa confesión para decir, repite conmigo. Pero esa confesión es de un creyente, no es de un inconverso. No es una oración mágica. No es que alguien confiese mecánicamente y listo, y ya es bueno, es salvo. No es la confesión de un creyente que ya es templo, es morada del Espíritu Santo. Bueno, aquí en Juan capítulo 3, si quiere lo apunta, versículo 13. Leamos del versículo 11. Lo estuvimos estudiando en virtud del testimonio, ¿se acuerdan? Hablábamos de la verdad. Capítulo 3 de Juan, versículo 11 en adelante, dice, de cierto os digo, que lo que sabemos hablamos, ¿cierto? Y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí viene la parte central, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del hombre que está en el cielo. ¿Qué más claro, hermanos? Ningún hombre podía subir al cielo, ningún hombre podía hacer la obra de salvación, sino aquel que descendió del cielo. Bueno, vamos por favor a Efesios capítulo 4. Aquí nos quedamos, creo, bueno, hemos igual complementado muchas cosas, pero la semana pasada mencionamos este pasaje tremendo acá en Efesios capítulo número 4. Si lo podemos buscar, hermanos. Versículo 8. Mientras lo buscan, Quiero recordarles que el versículo 6 y 7 de Romanos 10 está enfocando la obra de Cristo. Nosotros somos salvos por medio de la fe en la obra de Cristo. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, es la obra de Él, es la obra de Cristo. Eso es lo que está resumiendo en el versículo 6 y 7. Pero este pasaje de Efesios nos aclara mucho más, dice así, versículo 8. Efesios capítulo 4, verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, mire lo que dice, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La pregunta es, ¿de quién está hablando? No cabe duda del Señor Jesucristo, lo dice en el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, etc. Está hablando de la obra de Cristo, es el que descendió. Ahora, yo quiero que nos quede claro esta doctrina, hermanos. Yo lo decía la semana pasada, los que fuimos católicos, se decía en el credo de los apóstoles que Cristo descendió a los infiernos, ¿cierto? Y nosotros teníamos esa confusión de que Él descendió al lugar de tormento, porque Dios, el Señor Jesucristo, no descendió al lugar de tormento. Ahora, ¿cuál es el tema? Que la palabra infierno significa precisamente las partes más bajas de la tierra, que coincide con lo que Pablo llama quien descendió al abismo. El Señor descendió a las partes más bajas. Por lo tanto, no habría ningún problema en decir que sí, descendió al infierno, pero el infierno es la parte más baja de la tierra donde habían dos, lo voy a decir así, dos habitaciones, dos lugares. Bueno, para comprender y después volver a Efesios, vámonos a Lucas capítulo 16. Yo le invito a Lucas 16. Como lo están buscando, nos quedan algunos minutos. ¿Esta es una parábola, sí o no? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Por qué no podría? Uno de los argumentos, ¿por qué no es una parábola? Porque hay muchos que dicen que es una parábola. Tiene nombre propio, muy bien. ¿Cuál otra razón podría haber para afirmar de que no es parábola? Aparte de eso, que es muy importante, creo que es la más importante, hay nombres propios. ¿Cómo? Uno dice que es parábola, bien. Lo otro es que el texto ni el contexto enseñan a interpretar esto. Es una declaración. La parábola siempre tiene un contexto alegórico que nos lleva a interpretarla. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Ese es un relato alegórico que habla de una experiencia cultural que vivían en Israel, pero que nos habla de la inminencia, ¿se acuerda? La parábola de los talentos, la parábola de las minas, la parábola del tesoro escondido, de la perla de gran precio, todo aquello habla del reino de Dios, era alegórico. Pero acá hay una declaración. El Señor dice simplemente así, versículo 19, Lucas 16:19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, ahí está el nombre propio de lo que decían los hermanos, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Fíjese el contraste, una persona acaudalada, hacía banquete todos los días, no será mucho. En contraste, el mendigo no tenía nada y estaba lleno de llagas. Pero hay algo importante entre el versículo 19 y 20, en que el hombre rico es desconocido, no se sabe el nombre. Pero el mendigo tiene nombre propio conocido. Vamos a ver más adelante, versículo 21. Y ansiaba el mendigo saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, imagínense la situación que vivía este mendigo. No dice que comía de las migajas, sino que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Note la diferencia, ¿cierto? Muere Lázaro y los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Muere rico, fue sepultado. Hay una diferencia. Ya lo vamos a comentar. Versículo 23. Y en el Hades, o Hades, alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Quién? El rico que fue sepultado. ¿Cierto? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Al mendigo, ¿no es cierto? Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Bien, ya el tiempo nos alcanzó, pero quiero mencionar esto. Dos lugares en ese plano de las partes más bajas de la tierra. ¿Ya? Por ejemplo, usted va a ver en el lenguaje del Antiguo Testamento que los creyentes se iban al Seol. Seol es en hebreo, lugar de los muertos. Hades o Hades, lugar de los muertos, pero en griego. Es decir, es lo mismo. Hablar de Seol y hablar de Hades es lo mismo. Hablar de Seol, hablar de Hades, como hablar de el lugar de los muertos. ¿Dónde estaba ubicado? En el caso de los creyentes, en las partes más bajas de la tierra. Pero estos lugares, o este lugar, tenía dos compartimientos. Uno, como lo dice aquí el propio Abraham, un lugar de consolación o paraíso. Y un lugar de tormentos. Y ambos lugares separados por un gran abismo. La palabra cima, como dice ahí con S, en el versículo 26, es una cima de abismo. No es una cima de cerro. Cuando usted dice voy a subir a la cima del cerro, esa cima es con C. Esta es una cima con S, un abismo de separación. De manera, como dice el texto, los que están acá no pueden pasar para allá y viceversa. Pero tenía conciencia de lo que estaba viviendo, hermanos. Mire qué interesante. El rico tenía conciencia de la llama que la atormentaba. Y veía a Abraham, y hay mucho lenguaje que no lo voy a poder decir hoy día por el tiempo, pero le dice padre a Abraham y Abraham le responde hijo. Lo vamos a aclarar la próxima semana. Pero quiero que entendamos que el Señor, cuando muere en la cruz, y antes de morir en la cruz, le dijo a una persona, al ladrón, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerda? El Señor le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí viene la pregunta: ¿cuál era el paraíso? Es decir, cuando muere el ladrón, va a parar al seno de Abraham, al lugar de consolación. Y cuando Cristo muere, desciende a las partes más bajas de la tierra a anunciar, ¿cierto?, su persona, su obra, a los que esperaron, los que murieron esperándole a él. No fue al lugar de tormento, porque ya el que es condenado, ya no hay vuelta. De ninguna forma podemos decir eso. Como los mormones, ustedes saben que se bautizan por los muertos, ¿ustedes sabían? No, el muerto que muere sin Cristo, valga la redundancia, ya está condenado, no hay vuelta. Pero el creyente que muere tiene esperanza. Voy a resumir y con esto termino. El Señor desciende a las partes más bajas de la tierra, se anuncia a todos los que estaban esperando en el seno de Abraham, incluyendo el mendigo llamado Lázaro y el ladrón de la cruz. Y ese grupo, que Pablo lo llama ahí en Efesios capítulo 4, la cautividad, la toma y la sube y la lleva ahora al cielo de Dios, al tercer cielo. De modo que ahora hablar del infierno es solamente ahora hablar del lugar de tormento. ¿Se entiende? ¿Quién descendió del cielo? Es el mismo que descendió al abismo y que después subió al cielo. Es la obra de Cristo.